La luz es lo más rápido que existe. En lo que te toma chasquear los dedos, ya le dio 7 vueltas y media a la Tierra. Así de brutal es su velocidad. Imagínatelo. Un haz de luz sale disparado desde aquí. Llega a la Luna en un segundo. Pasa por Marte en apenas 3 minutos. Y luego se pierde en la negrura absoluta del vacío. Pero aquí está el truco. El universo es tan absurdamente inmenso que, incluso para la luz, las distancias son una cárcel. Si quisiéramos viajar tan solo un año luz, ¿cuánto tiempo de tu vida te costaría el viaje? Primero, hay que entender algo que a muchos nos vuela la cabeza. Un año luz no es una medida de tiempo, es una distancia. Estamos hablando de 9.46 billones de kilómetros. Una cifra tan ridícula que, si intentas escribirla, los números se deshacen como polvo de estrellas en tus manos. Es una frontera que ninguna tecnología humana ha logrado cruzar jamás. Es el muro definitivo. Pero hoy vamos a intentar romper esa línea con todo lo que tenemos a la mano. Desde nuestra propia caminata hasta el poder del átomo, vamos a ver qué tan lejos o qué tan lento podemos llegar realmente en este océano de oscuridad. Para entender la verdadera escala de lo que estamos hablando, tenemos que bajar a la Tierra, literalmente. Hay que poner los pies en el suelo. Imagínate que te levantas hoy con una idea un poco loca. Vas a caminar un año luz. Así, sin más, con tus tenis favoritos y una mochila. Te pones en marcha a un paso constante, unos 5 kilómetros por hora, que es lo que cualquier persona normal camina cuando no tiene prisa, pero tampoco quiere perder el tiempo. Al principio, todo parece bajo control. Cruzas tu ciudad, sales a la carretera, atraviesas fronteras. Pero aquí es donde la escala del universo te da la primera bofetada de realidad. Para cubrir esos 9.46 billones de kilómetros que forman un solo año luz, no vas a necesitar un par de zapatos nuevos. Vas a necesitar una eternidad que la mente humana ni siquiera puede procesar. Si caminaras sin detenerte ni un segundo, ni para dormir, ni para comer, ni para tomar un respiro, tardarías más de 216 millones de años en completar el viaje. Piénsalo un segundo. Está de locos. Si hubieras empezado a caminar ese año luz cuando los primeros dinosaurios apenas estaban apareciendo sobre la faz de la Tierra, en el periodo Triásico, apenas estarías llegando a tu destino hoy mismo. Mientras tú dabas un paso tras otro en el vacío absoluto del espacio, en la Tierra verías pasar toda la era de los reptiles. Verías cómo un asteroide borra del mapa a los gigantes. Verías a los mamíferos salir de sus cuevas, evolucionar, y finalmente, verías aparecer a los seres humanos. Todo ese tiempo, toda la historia de la vida compleja en nuestro planeta, cabe dentro de tu caminata de un solo año luz. Es una cifra que te hace sentir pequeño, casi invisible. Tus pasos, que en el parque se sienten firmes, en la escala cósmica, no son más que un error estadístico. Un parpadeo que no mueve la aguja. Pero digamos que te cansas de caminar. Es lógico. Así que decides subirte a un coche. No un coche de carreras, sino un auto normal. Uno que mantenga una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Te metes en esa carretera infinita que hemos dibujado en el vacío. Pones el control de crucero y te dispones a manejar. A esta velocidad, que a nosotros nos parece decente para ir de una ciudad a otra, el panorama no mejora mucho, la neta. A 100 kilómetros por hora, el viaje de un año luz te tomaría unos 10.8 millones de años. Sigue siendo una cantidad de tiempo que marea. Para cuando llegaras a la mitad del camino, habrían pasado 5 millones de años. En ese tiempo, en la Tierra, las civilizaciones habrían nacido, alcanzado su máximo esplendor y desaparecido por completo sin dejar rastro, una y otra vez. Los idiomas que hablamos hoy serían ruidos olvidados. Las ciudades que amamos serían polvo sepultado bajo kilómetros de roca. Y probablemente la especie humana ya habría evolucionado en algo completamente distinto o se habría extinguido por completo. Manejar un coche hacia las estrellas es, esencialmente, lanzar un mensaje al futuro profundo. Estarías ahí sentado, frente al volante, viendo cómo el sol se hace cada vez más chiquito, convirtiéndose en una estrella más entre millones, mientras el silencio se vuelve tu único compañero. La luz de tus faros no iluminaría nada, porque en el espacio interestelar no hay baches, no hay señales de tránsito, y lo más aterrador, no hay nada que ver por la ventana durante millones de años. El vacío es absoluto. Lo que esto nos dice es que nuestras herramientas cotidianas no sirven para medir el cosmos. El coche que usas para ir al trabajo o la caminata que das por la mañana son útiles en nuestro pequeño cascarón de nuez llamado Tierra, pero allá afuera son bromas pesadas. Estamos intentando medir el océano con una gota de agua. La velocidad terrestre es una futilidad absoluta cuando te enfrentas a la distancia que la luz recorre en un año. Imagínate la escena. Vas en ese coche, el velocímetro clavado en 100. Miras por el retrovisor y la Tierra ya no está. Miras hacia adelante y el punto de luz al que te diriges no parece estar más cerca. Pasan 1000 años, luego 10.000, luego 100.000. Tu coche, si las leyes de la física permitieran que durara tanto, sería una reliquia arqueológica viajando por el vacío. Para cuando cumplas el primer 1.000.000 de años de viaje, apenas habrás recorrido una décima parte del camino. Es una sentencia de soledad eterna. La neta es que, a escala humana, un año luz es una distancia prohibida. Es como si el universo hubiera puesto un letrero de «no pasar» para cualquiera que intente moverse usando solo la fuerza de sus piernas o la combustión de la gasolina. Nos enfrentamos a un abismo que no se puede cruzar con paciencia, porque la paciencia humana dura décadas. Y aquí estamos hablando de tiempos geológicos. Esta es la primera gran lección de la astronomía. El espacio está vacío y está muy, muy lejos. Cuando escuchamos que una estrella está a solo 4 años luz, como Próxima Centauri, solemos pensar que está a la vuelta de la esquina. Pero si intentaras ir en coche, tardarías 40 millones de años. Eso es más tiempo del que ha pasado, desde que los ancestros de los elefantes empezaron a caminar por el mundo. Estamos atrapados por nuestra propia lentitud. Cada kilómetro que avanzamos a pie o en coche es un recordatorio de que somos criaturas diseñadas para vivir en un espacio pequeño, en un tiempo corto. El universo, por otro lado, no tiene prisa. Para el cosmos, 10 millones de años es un suspiro, pero para nosotros es una eternidad que borra cualquier rastro de nuestra existencia. Por eso, para cruzar esa línea brillante que llamamos año luz, tenemos que dejar de pensar como peatones o conductores. Tenemos que abandonar la comodidad de lo que conocemos como rápido en nuestro día a día. Porque mientras sigamos atados a estas velocidades, el año luz no será una meta. Será un muro infranqueable, una frontera que nos dice que, por más que caminemos, nunca saldremos de nuestro propio patio trasero. Ese es el peso del primer paso. La comprensión de que nuestra tecnología más básica es, en realidad, un caracol intentando cruzar un continente. Y lo peor es que el caracol tiene más probabilidades de llegar a su destino que nosotros de alcanzar otra estrella caminando. La inmensidad no perdona, y el tiempo, en estas distancias, se convierte en un enemigo más implacable que el propio vacío. Así que dejamos atrás los tenis y el coche. Los guardamos en el garaje de la historia porque no nos van a llevar a ninguna parte. Si realmente queremos ver qué hay más allá de ese año luz, necesitamos algo que rompa las reglas de lo cotidiano. Necesitamos dejar de mirar el suelo y empezar a mirar hacia arriba, hacia donde el aire se acaba y la verdadera velocidad comienza. Pero incluso ahí, como veremos a continuación, la rapidez que nos hace sentir orgullosos en la Tierra sigue siendo un juego de niños comparada con la tiranía del espacio profundo. Como ya vimos que ir a pie o en coche es básicamente un suicidio generacional antes siquiera de salir de nuestra colonia cósmica, lo lógico es que busquemos algo más rápido, algo que nos haga sentir que realmente nos estamos moviendo. Y para nosotros, los humanos modernos, no hay nada que simbolice mejor la velocidad y la libertad que un avión comercial. Subirse a un Boeing 747 o a un Airbus gigante y cruzar un océano en unas cuantas horas se siente como un milagro tecnológico. Es esa sensación de estar por encima de las nubes, viendo el mundo pasar a unos 900 kilómetros por hora, mientras te tomas un café y decides qué película ver en la pantalla frente a ti. A esa velocidad, el mundo se vuelve pequeño. Puedes desayunar en Ciudad de México y cenar en Madrid. Pero, la neta, en el momento en que apuntamos la nariz de ese avión hacia el espacio profundo y tratamos de recorrer un solo año luz, toda esa ingeniería de punta se convierte en un juguete de cuerda que apenas se mueve. Los 900 kilómetros por hora, que en la Tierra nos parecen una locura, en el vacío son una burla. Si pudieras sacar ese avión de la atmósfera, darle combustible infinito y oxígeno eterno para los pasajeros, y lo pusieras a volar en línea recta hacia la marca del primer año luz, el cronómetro de la historia humana se volvería loco. Estamos hablando de que el viaje tomaría, aproximadamente, 1.200.000 años. Piénsalo bien. 1.200.000 años metido en una cabina presurizada. Para que te des una idea de lo absurdo que es ese número, miremos hacia atrás. Hace 1.2 millones de años, nuestros ancestros, el Homo erectus, apenas estaban perfeccionando el uso del fuego y empezando a fabricar herramientas de piedra un poco más decentes. Ni siquiera éramos Homo sapiens. Si hubiéramos lanzado un avión en ese entonces, apenas estaría llegando a su destino hoy. Y en todo ese trayecto, los pasajeros a bordo no serían tus hijos, ni tus nietos, ni tus tataranietos. Olvídate de eso. Los que llegarían al final del viaje serían descendientes de una humanidad que probablemente ya ni siquiera reconoceríamos como nuestra especie. Es una idea que te vuela la cabeza. En ese millón de años de vuelo constante, la biología misma tendría tiempo de hacer de las suyas. Los pasajeros nacerían, crecerían, tendrían hijos y morirían dentro de ese tubo de metal, rodeados por el rugido eterno de las turbinas que nunca se apagan. Verían pasar milenios a través de las ventanillas, pero afuera no cambiaría nada. El negro del espacio es absoluto, y las estrellas están tan lejos que, aunque vayas a 900 por hora, parecería que estás congelado en el tiempo. No habría sensación de movimiento, solo el zumbido del aire reciclado y la conciencia de que el planeta que dejaste atrás ya no existe como lo conocías. En la Tierra, mientras ese avión sigue su curso, los continentes se moverían unos cuantos kilómetros. Las montañas se desgastarían por la erosión. Las eras de hielo vendrían y se irían. Y civilizaciones enteras se levantarían desde el barro. Conquistarían el mundo y volverían a ser polvo. Todo antes de que el avión llegara siquiera a la mitad del camino. Es una desconexión total con la realidad humana. El concepto de viaje se pierde y se convierte en una existencia nómada en un desierto negro. Si lo piensas, es hasta un poco triste. Ese Boeing 747, que para nosotros es la reina de los cielos, en la escala de un año luz, es como una hormiga tratando de cruzar el Océano Pacífico sobre una hoja seca. La velocidad que usamos para conectar familias y cerrar negocios internacionales es totalmente inútil para conectar estrellas. Estamos atrapados en una burbuja de lentitud que no podemos romper con turbinas de avión. Imagínate el servicio de comida en ese vuelo. Sería una broma de mal gusto. Millones de años comiendo bandejas de plástico mientras esperas llegar a un punto que parece no acercarse nunca. La psicología de los que van a bordo se transformaría por completo. La Tierra pasaría de ser un recuerdo a ser un mito. Luego una leyenda, y finalmente, una palabra olvidada en un idioma que ya nadie sabe hablar. Para los descendientes de la generación 1 millón, el avión no sería un vehículo. Sería su universo entero. El único suelo que han pisado, y el único cielo que han conocido. Y todo esto, recuerda, es para viajar tan solo un año luz. Es la distancia más corta en el mapa de las estrellas, la unidad básica de medida allá afuera. Si un avión comercial nos condena a 1 millón de años de soledad para cruzar esa distancia, queda claro que la aviación, por más increíble que nos parezca hoy, no es el camino. Es apenas un suspiro en una tormenta. Lo que nos duele de esta realidad es que nos quita la ilusión de que somos rápidos. Nos gusta creer que hemos dominado la distancia porque podemos volar de un continente a otro en medio día. Pero el universo tiene una forma muy cruel de ponernos en nuestro lugar. Nos dice que, aunque hayamos conquistado los cielos de nuestro planeta, seguimos encadenados a una velocidad que no sirve para nada en el gran esquema de las cosas. Ese millón de años es una barrera psicológica. Nos obliga a admitir que, si queremos ser una especie que viaje por las estrellas, tenemos que dejar de pensar en aviones. Tenemos que dejar de quemar queroseno y empezar a buscar algo que realmente rompa la física de lo cotidiano. Porque, seamos sinceros, nadie tiene 1 millón de años para gastar en un vuelo, por más cómodo que sea el asiento de primera clase. Así que, mientras dejamos que ese avión imaginario siga su curso eterno hacia la oscuridad, con sus pasajeros que ya han olvidado cómo se siente caminar sobre el pasto o sentir el sol de verdad en la cara, nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que buscar el siguiente escalón. Porque si la aviación comercial es un fracaso para el viaje interestelar, quizá la respuesta esté en los récords que hemos roto cuando realmente nos propusimos salir de aquí. Quizá la clave no esté en los motores que respiran aire, sino en los que fueron diseñados para rugir en el vacío total. Pero incluso ahí, como estamos a punto de ver, la velocidad sigue siendo nuestro peor enemigo. Bueno, ya vimos que los aviones comerciales no nos sirven ni para salir del patio de la casa. Así que vamos a subirle de nivel a esta locura. Vamos a hablar de lo máximo que un ser humano, de carne y hueso, ha logrado aguantar. Para eso, tenemos que viajar en el tiempo hasta mayo de 1969, justo antes de que el hombre pisara la luna por primera vez. Ahí es donde tres tipos, Stafford, Young y Cernan, se metieron en una cápsula llamada Apolo 10 y escribieron su nombre en los libros de récords de una forma que, hasta el día de hoy, nadie ha podido borrar. La Apolo 10 fue como el ensayo general para el gran estreno del alunizaje. Pero lo que nos importa aquí no es lo que hicieron en la Luna, sino lo que pasó cuando venían de regreso a casa. Al entrar en la atmósfera terrestre, la gravedad de nuestro planeta los jaló con tanta fuerza que alcanzaron una velocidad de 39.897 kilómetros por hora. ¡Casi 40.000! Esa es, oficialmente, la velocidad más alta a la que ha viajado un ser humano en toda la historia. Para que te des una idea de lo que eso significa, a esa velocidad podrías cruzar todo México, de punta a punta, en menos de 5 minutos. Es una velocidad que te revuelve las tripas solo de pensarla. Es el límite de lo que nuestra tecnología tripulada ha podido alcanzar sin despedazar a los que van adentro. Pero aquí viene el golpe de realidad. Si tomamos esa velocidad récord, esa joya de la ingeniería de la NASA, y la usamos para intentar cruzar un solo año luz, nos vamos a topar con una pared invisible pero implacable. A casi 40.000 kilómetros por hora, el viaje para recorrer un año luz nos tomaría unos 27.000 años. Párate a pensar en ese número un segundo, porque la neta está de locos. 27.000 años. Si hubieras lanzado la Apolo 10 con una tripulación humana hace 27.000 años, estarían llegando a su destino justo hoy. ¿Y qué estaba pasando en el mundo hace 27.000 años? Estábamos en lo más crudo de la última edad de hielo. Los seres humanos todavía compartíamos el mundo con los neandertales. Estábamos pintando mamuts en las paredes de las cuevas en Francia y apenas estábamos empezando a entender cómo sobrevivir al frío extremo. Toda la historia de la civilización humana cabe dentro de ese viaje. La invención de la agricultura, la construcción de las pirámides, el auge y caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América, la Revolución Industrial, el nacimiento de la Internet. Todo eso habría pasado en la Tierra mientras esos astronautas seguían ahí afuera, en la negrura, avanzando hacia su primer año luz. Es una sentencia perpetua. No es un viaje, es un destierro eterno. Imagínate cómo sería la vida dentro de esa cápsula. Obviamente, los tres astronautas originales habrían muerto hace milenios. Para que una misión así tuviera éxito, necesitarías lo que los científicos llaman una nave generacional. Básicamente, un mini planeta con motor donde la gente nace, crece, se reproduce y muere, pasando el testigo de la misión a la siguiente generación como si fuera una estafeta en una carrera que nunca termina. El problema es que, después de 27.000 años, ¿quién se acordaría de por qué salieron de la Tierra? Después de 1.000 generaciones viviendo en un tubo de metal, la idea de un planeta con cielo azul, océanos de agua y aire que no viene de un filtro, sería una leyenda religiosa, un mito que los viejos cuentan a los niños antes de dormir. La misión original se perdería en el olvido. Los que llegaran al final del año luz serían personas que no tienen ninguna conexión emocional, cultural ni biológica con nosotros. Serían extraños totales llegando a un lugar que ya no saben por qué eligieron. Y lo más irónico de todo es que nos sentimos muy orgullosos de la Apolo 10. Y con razón, la neta fue una chamba increíble. Nos llevó a la Luna en unos cuantos días, un brinquito que para nosotros fue el salto más grande de la humanidad. Pero en el mapa del universo, ese salto no fue ni de un milímetro. La distancia a la Luna es de unos 384.000 kilómetros. Un año luz es 9.46 billones. Es como comparar el paso que das para salir de tu cama con una caminata de la Ciudad de México hasta la Patagonia. No tiene nada que ver. Incluso con nuestra velocidad máxima tripulada, el espacio interestelar nos está diciendo: aquí no entras. Es como si hubiera una barrera biológica. Nuestros cuerpos no están diseñados para durar 27.000 años, y nuestras sociedades tampoco. Mantener una cultura unida y con un objetivo claro durante tanto tiempo, encerrados en el vacío, es algo que hoy por hoy suena más a ciencia ficción de la pesada que a un plan real. Lo que la Apolo 10 nos enseña es que, si queremos conquistar ese año luz, no podemos ir nosotros, al menos no todavía. El peso de llevar humanos, con sus necesidades de comida, agua, oxígeno, espacio para estirar las piernas y salud mental, es demasiado grande para las velocidades que podemos manejar. El combustible que necesitarías para mover una nave lo suficientemente grande como para mantener viva a una población durante 27.000 años sería tanto que la nave ni siquiera podría despegar. Es una paradoja que nos mantiene anclados a nuestro sistema solar. Así que, con todo el dolor de nuestro orgullo, tenemos que admitir que la velocidad macho de los años 60 es una lentitud insoportable para las estrellas. Si queremos avanzar, tenemos que dejar de preocuparnos por mantener a alguien vivo en el trayecto y empezar a mirar a los que no necesitan comer ni dormir. Tenemos que mirar a nuestras máquinas, a esos embajadores de metal que hemos lanzado al vacío, con la esperanza de que ellos sí puedan aguantar el paso de los siglos. Porque si 27.000 años te parecen mucho, espera a ver lo que le toma a nuestra tecnología más viajera, esa que ya está fuera de nuestra zona de confort, intentar rozar siquiera la marca del año luz. Estamos por entrar en el terreno de los viajeros solitarios, de esas botellas lanzadas al mar cósmico que llevan décadas moviéndose y que, aún así, apenas están empezando a entender lo que significa la soledad del espacio profundo. Pero esa es una historia de paciencia extrema, una que nos hace preguntarnos si algún día alguien o algo encontrará lo que hemos enviado. Como ya nos quedó claro que mandar personas a las estrellas es, por ahora, una misión suicida que duraría 1.000 generaciones, tenemos que voltear a ver a nuestros embajadores de metal, esos aparatos que no necesitan comer, no se aburren y no se mueren de viejo, al menos no de la misma forma que nosotros. Y si vamos a hablar de viajeros solitarios, hay un nombre que brilla por encima de todos, la Voyager 1. Esta sonda es, oficialmente, el objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado en toda la historia. Es nuestra punta de lanza en la negrura del espacio. Lanzada en 1977, en una época donde las computadoras ocupaban habitaciones enteras y tenían menos potencia que el chip de tu tarjeta de crédito, la Voyager 1 salió de la Tierra con una misión clara: tomarle fotos a Júpiter y Saturno y luego seguirse de largo. Y vaya que se siguió. Después de cumplir su chamba con los planetas gigantes, usó la gravedad de esos mundos como una resortera cósmica para salir disparada hacia el vacío interestelar. Hoy en día, la Voyager 1 ya dejó atrás la burbuja de protección de nuestro Sol. Está ahí afuera, navegando en el verdadero océano de oscuridad que separa a las estrellas. La neta es que su velocidad es impresionante para nuestros estándares. Se mueve a unos 61.500 kilómetros por hora. Si pudieras ir así de rápido en la Tierra, podrías viajar de la Ciudad de México a Nueva York en menos de 4 minutos. Es una velocidad que marea. Pero, una vez más, el universo nos tiene preparada una cubetada de agua fría, porque incluso moviéndose a esa velocidad brutal para recorrer un solo año luz, la Voyager 1 va a necesitar unos 17.000 años. Pon eso en perspectiva. 17.000 años. Si la Voyager 1 hubiera sido lanzada por los seres humanos que vivían en el Paleolítico Superior, apenas hoy estaría cruzando la marca del primer año luz. En aquel entonces, todavía estábamos en plena edad de hielo. No existía la escritura, no existían las ciudades, ni siquiera habíamos inventado la agricultura. Éramos tribus nómadas siguiendo manadas de animales por tundras congeladas. Todo lo que conocemos como civilización, absolutamente todo, ha pasado en el tiempo que le toma a nuestra sonda más rápida recorrer apenas una fracción del camino hacia las estrellas. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más pesada. Un año luz es solo una medida de referencia, pero la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, no está a un año luz. Está a 4.2 años luz. Eso significa que, si la Voyager 1 fuera apuntando directamente hacia ella, que no lo está, va para otro lado, tardaría más de 70.000 años en llegar. 70.000 años de silencio absoluto. Para cuando la Voyager llegara a las cercanías de otra estrella, la Tierra sería un lugar irreconocible. El cielo nocturno habría cambiado. Las constelaciones que vemos hoy se habrían deformado y, muy probablemente, nosotros ya no estaríamos aquí para recibir ninguna señal. La Voyager 1 es, en todo el sentido de la palabra, una botella lanzada al mar cósmico. Y como toda botella lanzada al mar, lleva un mensaje adentro. Seguro has oído hablar del disco de oro. Es un disco de cobre recubierto de oro que lleva grabados sonidos de la Tierra, música de diferentes culturas, saludos en 55 idiomas y fotos de nuestra vida cotidiana. Es nuestra forma de decir, ¡hey! Estuvimos aquí y esto es lo que éramos. Pero la realidad es que ese disco es un testamento de una civilización que, para cuando alguien o algo lo encuentre, ya será polvo de estrellas. Es un pensamiento que te deja la piel de gallina. La Voyager 1 seguirá viajando mucho después de que el último ser humano haya dejado de respirar. Se convertirá en una reliquia arqueológica flotando en el vacío. Sus baterías de plutonio se van a agotar pronto, probablemente para el año 2030 o un poco después. En ese momento, la sonda se quedará muda. Ya no podrá enviarnos datos. Ya no podrá decirnos qué está viendo. Se convertirá en un fantasma de metal, una pieza de basura espacial glorificada que seguirá su camino por inercia durante millones de años. Lo que la Voyager 1 nos enseña es la paciencia aterradora del universo. Nos muestra que, aunque somos capaces de construir máquinas que sobreviven a sus creadores, seguimos siendo increíblemente lentos. Los 61.500 kilómetros por hora de la Voyager son como el paso de una tortuga en una pista de carreras infinita. Estamos lanzando mensajes al futuro, pero es un futuro tan lejano que ni siquiera podemos imaginarlo. Es como si estuviéramos gritando en una habitación vacía, esperando que alguien nos escuche dentro de 100.000 años. Estar ahí afuera, en el lugar donde está la Voyager ahora, debe ser la definición máxima de soledad. No hay aire que transmita el sonido. No hay luz más que el brillo lejano de estrellas que parecen puntos fijos en un lienzo negro. La sonda está tan lejos que el sol ya no se ve como un disco caliente y brillante, sino como una estrella más, un poco más intensa que las otras, pero incapaz de dar calor. Ese es el vecindario al que queremos mudarnos. Un lugar donde las distancias se miden en milenios y el tiempo parece detenerse. A veces nos gana el optimismo y pensamos que, como ya sacamos una sonda del sistema solar, ya estamos del otro lado. Pero la neta es que apenas sacamos la punta del zapato por la puerta de la casa. El espacio interestelar es tan vasto que la Voyager 1, después de más de 45 años de viaje, todavía no ha recorrido ni el 0.1% de un solo año luz. Es una gota de agua en el desierto. Esta realidad nos obliga a ser humildes. Nos obliga a aceptar que, si realmente queremos ser una especie interestelar, no podemos confiar en la inercia y en los motores de los años 70. La Voyager es un triunfo del espíritu humano, sí, pero también es un recordatorio de nuestras limitaciones. Es la prueba de que, para el universo, nuestras hazañas más grandes son apenas susurros en medio de un huracán. Si queremos acortar esos 17.000 años, si queremos que el viaje de un año luz sea algo que podamos ver en una sola vida, o al menos en un par de siglos, tenemos que dejar de ser pasajeros pasivos de la gravedad. Tenemos que encontrar formas de empujar la física hasta sus límites. Porque mientras sigamos viajando a la velocidad de la Voyager, las estrellas seguirán siendo luces inalcanzables en el cielo, y nosotros seguiremos siendo náufragos en una pequeña isla azul, viendo cómo nuestras botellas de metal se pierden lentamente en el horizonte, sabiendo que nunca las veremos llegar a la otra orilla. Pero no todo está perdido, porque aunque la Voyager sea nuestra embajadora más lejana, no es la más rápida que hemos construido. En los últimos años, hemos aprendido a usar el fuego del propio sol para impulsarnos a velocidades que harían que la Voyager pareciera estar estacionada. Hemos aprendido a jugar con la gravedad de una forma tan extrema que hemos logrado romper récords que parecían imposibles. Y aunque todavía estamos lejos de la velocidad de la luz, ese siguiente paso nos acerca un poco más a entender qué se siente, realmente, volar por el sistema solar a una velocidad de locos. Pero, ¿será eso suficiente para conquistar el año luz? Vamos a ver qué pasa cuando nos acercamos demasiado al fuego. Si pensabas que la Voyager 1 era lo más impresionante que habíamos lanzado al vacío, prepárate, porque ahora vamos a hablar de una auténtica bestia de la velocidad. Ya dejamos atrás las caminatas eternas, los coches que nunca llegan y los aviones que se pierden en el tiempo. Incluso dejamos atrás a nuestras sondas de los años 70. Ahora es momento de acercarnos al fuego, literalmente. Vamos a hablar de la Parker Solar Probe, una maravilla de la ingeniería moderna que decidió que la mejor forma de ganar velocidad no era solo usando motores, sino usando la fuerza más bruta y pura del sistema solar, la gravedad del Sol. La Parker Solar Probe no es una sonda cualquiera, es un objeto diseñado para tocar el Sol. Para lograrlo, tiene que moverse a una velocidad que, la neta, desafía cualquier cosa que hayamos experimentado antes. Mientras la Voyager 1 se desplaza a unos respetables 61.000 kilómetros por hora, la Parker, en su punto más cercano al Sol, lo que los científicos llaman el perihelio, alcanza la friolera de 690.000 kilómetros por hora. Para que dimensiones esa cifra y no se quede solo en números aburridos. A esa velocidad, podrías darle la vuelta completa a toda la Tierra en menos de 4 minutos. Podrías viajar de la Ciudad de México a Buenos Aires en lo que te toma prepararte un café instantáneo. Es una velocidad de locos. Una rapidez que convierte a nuestra tecnología anterior en piezas de museo que parecen moverse en cámara lenta. Es lo más rápido que un objeto fabricado por manos humanas ha viajado jamás. Pero aquí es donde la escala del universo vuelve a darnos un golpe de realidad en la cara. Digamos que tomamos esa velocidad punta, esos 690.000 kilómetros por hora, y por un momento ignoramos las leyes de la física que dicen que la sonda tiene que estar en órbita. Digamos que logramos que la Parker salga disparada en una línea recta perfecta hacia la marca del primer año luz, manteniendo esa velocidad máxima constante durante todo el trayecto. ¿Cuánto tiempo crees que tardaríamos en cruzar esa frontera? La respuesta es 1.500 años. A ver, comparado con los 17.000 años de la Voyager o los 27.000 años de la Apolo 10, esto suena como un avance increíble. Bajamos de milenios interminables a solo 15 siglos. Pero detente un momento a pensar lo que significan 1.500 años en la historia de la humanidad. Si hubiéramos lanzado una nave a la velocidad de la Parker hace 1.500 años, estaríamos hablando del año 524 después de Cristo. En ese entonces, el Imperio Romano de Occidente acababa de caer hacía apenas unas décadas. En México, las grandes ciudades mayas como Palenque o Tikal estaban en su pleno apogeo, y Teotihuacán todavía era el corazón palpitante del Valle Central. Los caballeros medievales ni siquiera existían como los imaginamos, y faltaba casi un milenio para que Colón cruzara el Atlántico. Todo lo que conocemos como la historia moderna, el Renacimiento, la Ilustración, las guerras mundiales, la llegada del Internet, todo eso habría pasado mientras esa nave seguía ahí afuera, zumbando por el vacío, tratando de completar su primer año luz. Es una cifra que, aunque es mucho más pequeña que las anteriores, sigue estando totalmente fuera de la escala de una vida humana. 15 siglos son unas 60 generaciones de personas. Imagínate la logística de mantener una misión activa durante 1.500 años. ¿Qué país o qué institución ha durado tanto tiempo? Casi ninguna. Los idiomas cambian, las fronteras se borran, las religiones nacen y mueren, pero la distancia hacia las estrellas permanece ahí, imperturbable, recordándonos que incluso nuestra máxima velocidad es apenas un rasguño en la superficie del cosmos. Lo que hace que la Parker sea tan rápida es que aprendimos a usar el sistema solar como una mesa de billar. La sonda usa la gravedad de Venus para irse frenando y cayendo hacia el Sol, y en esa caída, la gravedad solar la jala con una fuerza descomunal, acelerándola a niveles increíbles. Es como si estuviéramos usando una onda o un estilingue cósmico. Pero el problema es que este truco solo funciona porque estamos cerca de una masa gigante como el Sol. Una vez que te alejas de él y te adentras en el vacío que hay entre las estrellas, ya no tienes nada que te jale. Te quedas solo con la velocidad que traías, y en el espacio interestelar no hay gasolineras ni planetas gigantes para volver a tomar impulso. Esa es la gran tragedia de nuestra tecnología actual. Somos muy buenos usando atajos gravitacionales dentro de nuestro vecindario, pero el año luz empieza justo donde esos atajos se terminan. Para cruzar ese abismo, no podemos depender de que el Sol nos eche la mano. Necesitamos una fuente de energía que viaje con nosotros, algo que nos permita acelerar y acelerar sin detenernos, sin depender de órbitas ni de encuentros cercanos con planetas. La Parker Solar Probe es un triunfo absoluto. Nos ha enseñado más sobre nuestra estrella que cualquier otra misión en la historia. Y verla moverse a casi 700.000 kilómetros por hora es algo que debería llenarnos de orgullo. Es la prueba de que, cuando nos lo proponemos, podemos romper récords que parecían imposibles. Pero también es el recordatorio más claro de que la gravedad, por sí sola, no nos va a llevar a las estrellas en un tiempo que nos resulte útil. Cualquier persona que sueñe con ver otra estrella con sus propios ojos sabe que 1500 años es demasiado. Nadie quiere ser parte de una misión donde el que llega al destino es el tataranieto del tataranieto de alguien que ni siquiera conoció. Queremos llegar nosotros. Queremos que el viaje dure décadas, no siglos. Queremos que el año luz sea una distancia que podamos cubrir en el transcurso de una carrera profesional, no en el transcurso de una era histórica. Así que, mientras la Parker sigue dando vueltas alrededor del sol, aguantando calores que derretirían cualquier otra cosa y moviéndose a velocidades que nos dejan con la boca abierta, los científicos ya están mirando hacia otro lado. Están dejando de mirar hacia afuera, hacia los planetas y el sol, y están empezando a mirar hacia adentro, hacia el corazón mismo de la materia. Porque si queremos recortar esos 1500 años y convertirlos en algo que quepa en una vida humana, tenemos que dejar de jugar con la gravedad y empezar a jugar con el poder más destructivo y constructivo que hemos descubierto, el átomo. Estamos a punto de entrar en el terreno de la propulsión nuclear, donde las reglas del juego cambian por completo. Ya no vamos a esperar a que el sol nos empuje. Vamos a crear nuestras propias explosiones para domar el vacío. Pero, ¿será el poder nuclear suficiente para domar la inmensidad de un año luz? ¿O seguiremos siendo náufragos en un mar demasiado grande para nuestros motores? La respuesta está en los proyectos que alguna vez fueron secretos de Estado y que hoy representan nuestra mejor apuesta para dejar de ser simples espectadores del cielo. Llegamos a un punto donde la tecnología convencional, esa que quema combustible químico o que se deja jalar por la gravedad de los planetas, simplemente ya no da para más. Es como intentar cruzar el océano en una lancha de pedales. Por más ganas que le eches, el motor no te va a dar la vida. Así que, para acortar esos 1500 años de la Parker Solar Probe, tenemos que dejar de jugar a ser pilotos y empezar a jugar a ser dioses. Tenemos que meternos con el corazón de la materia. Tenemos que hablar del átomo. A mediados del siglo pasado, cuando la carrera espacial estaba en su punto más caliente y la gente todavía pensaba que en el año 2000 tendríamos ciudades en Marte, un grupo de científicos brillantes se sentó a pensar en una idea que hoy suena a completa locura, pero que en papel es lo más lógico del mundo. Ese fue el proyecto Orion. La premisa era tan simple como aterradora. Si quieres mover una nave de miles de toneladas a velocidades que te permitan llegar a las estrellas, olvídate de los tanques de hidrógeno. Lo que necesitas es soltar bombas atómicas detrás de la nave, una tras otra, y dejar que la onda expansiva te empuje hacia adelante. La neta, suena a algo que verías en una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, pero la física detrás de esto es sólida. Imagínate una nave gigantesca con una placa de acero masiva en la parte de atrás, montada sobre unos amortiguadores del tamaño de rascacielos. La nave suelta una pequeña carga nuclear. La bomba explota a unos metros, y la energía de esa explosión golpea la placa, lanzando la nave hacia el frente con una fuerza brutal. Luego sueltas otra, y otra, y otra. Es como si estuvieras navegando sobre una serie de martillazos atómicos constantes. Este tipo de propulsión, que los científicos llaman propulsión de pulso nuclear, cambia las matemáticas del universo de una forma que nos vuela la cabeza. Con esta tecnología teórica, ya no estaríamos hablando de viajar a unos cuantos cientos de miles de kilómetros por hora. Estaríamos hablando de alcanzar entre el 5% y el 10% de la velocidad de la luz. Eso es entrar en las grandes ligas. Estamos hablando de movernos a unos 54 millones de kilómetros por hora. A esa velocidad, la Voyager parecería una estatua de jardín y la Parker Solar Probe un caracol con flojera. Y aquí es donde la escala del tiempo humano finalmente empieza a encajar. Si logramos que una nave viaje al 10% de la velocidad de la luz, el viaje para recorrer un año luz ya no nos tomaría milenios, ni siglos. Nos tomaría entre 40 y 100 años. Por primera vez en este viaje, Estamos hablando de una escala de tiempo que una persona puede comprender. Una sola vida humana. Pero, ojo, no es un viaje de vacaciones. Es una vida entera gastada en el vacío. Piénsalo bien. Si te reclutaran para una misión así a los 20 años, en el momento en que tienes toda la energía y el mundo por delante, te subirías a esa nave sabiendo que, si todo sale bien, estarías llegando a tu destino cuando cumplas 60 u 80 años. Tu juventud, tu madurez, tus mejores años, todo se quedaría encerrado en esos pasillos de metal, viendo el negro absoluto a través de las cámaras de seguridad. Es un sacrificio que está cañón. Sería una misión de ida, sin vuelta atrás. Te despedirías de tu familia, de tus amigos, de la sensación del viento en la cara y del olor a tierra mojada, sabiendo que nunca más los volverías a ver. Tu única realidad sería el zumbido de los sistemas de soporte vital y el pum rítmico de las explosiones nucleares que te empujan hacia lo desconocido. Sería como vivir en un monasterio flotante, donde la única religión es mantener la nave funcionando para que la siguiente versión de ti mismo, esa versión vieja y cansada, pueda ver, por fin, la luz de otro sistema solar. El proyecto Orion nunca se construyó, y hay razones de peso para eso. La primera es la bronca política. ¿Quién en su sano juicio dejaría que un país lanzara una nave cargada con miles de bombas atómicas desde la superficie de la Tierra? El riesgo de contaminar la atmósfera o de que algo saliera mal en el despegue era demasiado alto. Además, están los tratados internacionales que prohíben detonar armas nucleares en el espacio. Así que el sueño de viajar sobre explosiones atómicas se quedó guardado en cajones llenos de polvo en los archivos de la Guerra Fría. Pero aunque el proyecto esté pausado, la idea sigue ahí, recordándonos que el poder del átomo es nuestra mejor apuesta para dejar de ser una especie atrapada en un solo planeta. Si lográramos construir una nave así en órbita, lejos de la atmósfera, las reglas cambiarían. Podríamos enviar misiones a las estrellas cercanas y esperar que los resultados lleguen antes de que los científicos que lanzaron la misión se mueran de viejos. Es la frontera entre lo imposible y lo alcanzable. Vivir en una nave Orion sería una experiencia psicológica extrema. No habría ventanas de vidrio, porque la radiación de las explosiones y el polvo interestelar las destruirían en poco tiempo. Vivirías en un mundo de pantallas y luz artificial. La noción de día y noche sería algo que tendrías que inventarte para no volverte loco. Y lo más pesado sería saber que, mientras tú avanzas a una velocidad increíble, el tiempo en la Tierra sigue su curso normal. Para cuando llegues a ese primer año luz, el mundo que dejaste atrás ya habrá cambiado tanto que quizá ni siquiera te reconozcan cuando envíes tu primer reporte por radio. Aún así, 40 años es una cifra que nos hace soñar. Es el tiempo que mucha gente pasa trabajando en una oficina antes de jubilarse. Es el tiempo que toma ver crecer a un hijo y convertirse en padre. Si pudiéramos dedicar ese mismo bloque de tiempo a cruzar el abismo interestelar, el universo dejaría de ser un lugar de luces lejanas para convertirse en un territorio que podemos explorar. El año luz dejaría de ser una barrera infranqueable y se convertiría en un reto de resistencia humana. Pero la neta, incluso con bombas atómicas, 40 años es mucho tiempo para un ser humano. Seguimos siendo criaturas biológicas frágiles. Necesitamos comer, necesitamos aire, necesitamos no volvernos locos de soledad. El peso de llevar todo lo necesario para mantener viva a una tripulación durante décadas es lo que hace que estas naves tengan que ser del tamaño de ciudades. Y mover una ciudad, incluso con energía nuclear, es una chamba monumental. Es por eso que, mientras unos científicos siguen dándole vueltas a cómo domesticar el fuego del átomo para viajar, otros están pensando en algo mucho más radical. Están pensando en cómo quitarle peso a la ecuación. ¿Y si en lugar de llevar naves gigantescas con motores pesados y tripulaciones que necesitan comida, ¿enviamos algo que sea casi puro espíritu y luz? ¿Y si dejamos de intentar pelear contra el vacío, con explosiones, y empezamos a usar la fuerza más sutil y constante que existe? Estamos a punto de pasar de la fuerza bruta del núcleo atómico a la delicadeza de la luz misma, de las naves ciudad a los chips que vuelan sobre velas de plata. Porque si 40 años te parecen mucho tiempo para gastar tu vida en el espacio, hay una forma de hacerlo mucho más rápido. Aunque quizá el precio sea que nosotros, los seres de carne y hueso, tengamos que quedarnos en tierra, viendo cómo nuestras creaciones más pequeñas nos ganan la carrera hacia las estrellas. El futuro ya no es pesado y metálico. El futuro es ligero, brillante, y se mueve a una velocidad que nos va a dejar con la boca abierta. Pero para entender eso, tenemos que aprender a navegar en un mar que no está hecho de agua, sino de fotones. Después de darnos cuenta de que mover naves gigantescas con bombas atómicas es una pesadilla logística, política y biológica, los científicos más locos y más brillantes del planeta decidieron tirar todo ese concepto a la basura y empezar desde cero. Dijeron, a ver, el problema es el peso. Si quieres ir rápido, realmente rápido, tienes que dejar de cargar con toneladas de metal, comida, agua y gente. Tienes que volverte ligero, casi etéreo. Y así es como pasamos de la fuerza bruta de los motores a la elegancia de las velas de luz. Bienvenido al mundo del proyecto Breakthrough Starshot. La idea detrás de esto es tan radical que parece sacada de una caricatura, pero es ciencia de la más pura. Imagínate una nave espacial que no es más grande que el chip de tu celular. Literalmente, un pedacito de silicio con una cámara, un transmisor y un par de sensores. A esto le llaman un Starship. Ahora, a ese chip le pegas una vela. Pero no una vela de barco hecha de tela, sino una membrana de un material ultra delgado, miles de veces más fino que un cabello humano, pero más fuerte que el acero. Una vela de unos cuantos metros cuadrados que brilla como un espejo perfecto. Aquí es donde la cosa se pone buena. Como la nave no pesa casi nada, no necesita motores, no necesita combustible. Lo que necesita es que alguien la empuje desde atrás. Y ese alguien es un ejército de láseres gigantes instalados aquí en la Tierra, probablemente en algún desierto alto como el de Atacama en Chile. Imagínate una extensión de kilómetros llena de cañones láser apuntando todos al mismo punto en el cielo. Cuando se encienden, disparan un haz de luz con una potencia de 100 gigavatios. Eso es, más o menos, la misma energía que consume un país entero, concentrada en un rayo de luz pura. Ese rayo golpea la vela de nuestra micronave. Y aunque la luz no tiene masa, los fotones sí tienen algo llamado momento. Al chocar contra el espejo de la vela, empujan la nave con una aceleración que te dejaría pegado al asiento si fueras dentro. En cuestión de minutos, ese pequeño chip pasa de estar quieto a moverse a una velocidad que da miedo, el 20% de la velocidad de la luz. Estamos hablando de 60.000 kilómetros por segundo. No por hora, por segundo. A esa velocidad, podrías llegar a la Luna en 6 segundos. Podrías darle la vuelta a la Tierra 7 veces en lo que parpadeas. Es una velocidad que rompe todos los récords de los que hemos hablado antes y los deja en ridículo. Y lo más increíble de todo es que, con esta tecnología, el viaje para recorrer un año luz finalmente entra en una escala que podemos entender perfectamente. A 20% de la velocidad de la luz, nos tomaría solo 5 años recorrer un año luz. 5 años. Eso es lo que dura una carrera universitaria. Es el tiempo que pasa entre un mundial de fútbol y el siguiente, con un poquito de pilón. Es una escala de tiempo totalmente humana. Podrías lanzar la misión hoy. Y para cuando tu sobrino termine la primaria, ya estarías recibiendo las primeras fotos de lo que hay allá afuera. Finalmente, después de milenios de mirar las estrellas y pensar que eran inalcanzables, hemos encontrado un camino que no requiere que gastes tu vida entera en el trayecto. Pero, como siempre en esta vida, hay un pero del tamaño de una galaxia. Y el pero es que esta velocidad solo funciona para robots minúsculos. No hay forma, con la física que conocemos hoy, de escalar esto para llevar a una persona. Si intentaras poner a un ser humano en una nave con una vela de luz, la vela tendría que ser del tamaño de un país, y el láser tendría que ser tan potente que probablemente derretiría la Tierra antes de que la nave saliera de la órbita. Por ahora, el año luz es una distancia que podemos conquistar con nuestros ojos electrónicos, pero no con nuestros cuerpos de carne y hueso. Además, el viaje para estos Starships es una misión suicida. A esa velocidad, chocar con un simple grano de polvo espacial es como recibir el impacto de una granada. El espacio, aunque parece vacío, está lleno de pequeñas partículas, y cuando vas al 20% de la velocidad de la luz, cualquier cosita se convierte en un proyectil mortal. Por eso el plan no es enviar uno, sino miles. Lanzar una nube de estos chips con la esperanza de que, aunque la mayoría se destruya en el camino, unos cuantos logren llegar a su destino y mandarnos información de vuelta. La neta, es una idea que te pone a pensar sobre nuestro lugar en el cosmos. Por un lado, es increíble que hayamos encontrado la forma de cruzar un año luz en solo 5 años. Es un triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Pero por otro lado, es un poco agridulce aceptar que, para cruzar esa frontera, tenemos que dejar de ser nosotros los que viajamos. Tenemos que enviar versiones digitales de nuestra curiosidad. Imagínate el momento del lanzamiento. Ese bosque de láseres encendiéndose al mismo tiempo, creando un pilar de luz que se pierde en el espacio. Un rayo tan brillante que se vería desde todo el sistema solar. Y en la punta de ese rayo, una pequeña chispa de plata, alejándose a una velocidad imposible. Es la máxima expresión de lo que somos, seres pequeños y frágiles atrapados en un planeta, pero capaces de proyectar su voluntad hasta los rincones más lejanos del vacío. Si logramos que esto funcione, la estrella más cercana, Próxima Centauri, estaría a unos 20 años de distancia. Eso significa que una persona podría lanzar una misión en su juventud y ver los resultados antes de jubilarse. Por primera vez en la historia, las estrellas dejan de ser puntos de luz abstractos y se convierten en destinos reales, en lugares con geografía, con clima y, quién sabe, tal vez con vida. El año luz, esa medida que antes nos hacía sentir insignificantes, se convierte en una unidad de medida que podemos dominar, al menos a través de nuestros hijos de silicio. Pero esto nos deja con una última pregunta, la más grande de todas. Si ya encontramos la forma de enviar máquinas a una fracción importante de la velocidad de la luz, ¿qué pasaría si pudiéramos romper el límite definitivo? ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar como la luz misma? Hemos estado hablando de porcentajes, de 5%, de 10%, de 20%, pero el universo tiene una regla de oro, una barrera que dice que nada puede ir más rápido que 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué se siente estar en ese límite? ¿Qué le pasa al tiempo y al espacio cuando intentas jugar en la liga de los fotones? Porque si un año luz nos toma 5 años al 20%, la lógica nos dice que a la velocidad de la luz nos tomaría exactamente un año. Pero la lógica es lo primero que sale volando por la ventana cuando te acercas a la barrera final. Estamos a punto de entrar en el terreno donde la realidad se dobla y el tiempo se detiene. Vamos a ver qué pasa cuando intentamos alcanzar a la luz en su propio juego. Después de todo este recorrido, desde nuestras torpes caminatas hasta los chips impulsados por láseres potentes, llegamos a la gran pregunta, la que parece sacada de una película de Christopher Nolan. ¿Qué pasaría si pudiéramos romper todas las reglas? ¿Qué pasaría si lográramos alcanzar la velocidad máxima permitida por el universo? Estamos hablando de los 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz. El límite absoluto. La neta es que, según Einstein, y todo lo que sabemos de física, esto es imposible para cualquier cosa que tenga masa. Mientras más rápido vas, más pesado te vuelves, y necesitarías una energía infinita para llegar a ese tope. Pero como este es un viaje de la imaginación y la ciencia teórica, vamos a suponer por un momento que encontramos el truco, que tenemos el motor mágico que nos permite alcanzar esa cifra exacta. Aquí es donde la realidad se rompe y las cosas se ponen verdaderamente raras. Si tú te subieras a una nave que viaja a la velocidad de la luz para recorrer ese famoso año luz que hemos estado persiguiendo, pasaría algo que te volaría la cabeza. Para la gente que se queda en la Tierra, la cuenta es fácil. Ellos te verían salir. Esperarían exactamente 365 días. Y luego verían cómo llegas a la marca de los 9.46 billones de kilómetros. Para ellos, pasó un año. Tus amigos habrán celebrado un cumpleaños. Habrán cambiado de trabajo. Habrán visto pasar las estaciones del año. Pero para ti, el viajero, la experiencia sería algo totalmente distinto. A la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. Literalmente. Para ti, el viaje sería instantáneo. En el momento en que enciendes el motor, ya estás ahí. No tendrías tiempo de parpadear, ni de respirar, ni de pensar en qué vas a cenar. Para el viajero que se mueve a la velocidad de la luz, el espacio y el tiempo se colapsan. Es una paradoja que nos deja helados. La luz no experimenta el tiempo. Un fotón que sale de una estrella lejana y tarda 1000 años en llegar a tus ojos, para sí mismo, no tardó nada. Salió y llegó en el mismo suspiro eterno. Esta es la barrera final, el muro que el universo puso para protegernos o para aislarnos. Depende de cómo lo quieras ver. Si pudiéramos viajar así, el universo entero estaría a nuestro alcance en un parpadeo personal, pero el precio sería perder todo lo que conocemos. Si decidieras viajar 100 años luz a esa velocidad, tú llegarías en un segundo, pero cuando regresaras a la Tierra, habrían pasado 200 años. Todos los que conociste estarían muertos, y el mundo sería un lugar extraño. La velocidad de la luz es una máquina del tiempo que solo viaja hacia el futuro, y es un boleto que no tiene regreso. Al final del día, después de analizar todas estas formas de transporte, nos damos cuenta de que un año luz es mucho más que una cifra en un libro de astronomía. Es la regla que el universo usa para recordarnos lo pequeños que somos. Nos gusta sentirnos los dueños del mundo, los conquistadores de la tecnología, pero cuando pones esa regla frente a nosotros, la realidad es otra. Piénsalo bien. Hemos sudado la gota gorda tratando de ver cómo cruzar un solo año luz, pero nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 años luz de diámetro. Es un número que ni siquiera podemos procesar. Si cruzar uno nos toma milenios con nuestra mejor tecnología actual, cruzar la galaxia es, por ahora, una imposibilidad absoluta. Y hay miles de millones de galaxias allá afuera. Estamos viviendo en una mota de polvo en medio de un océano que no tiene fin. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4.2 años luz. Es nuestra vecina de junto, la que vive en la casa de al lado en términos cósmicos. Y aún así, con todo nuestro ingenio, con nuestras bombas atómicas teóricas y nuestros láseres gigantes, llegar a saludarla nos tomaría décadas en el mejor de los escenarios. El universo es vasto, sí, pero sobre todo es vacío. Un vacío inmenso que separa pequeñas islas de luz y vida. Pero no hay que desanimarse, la neta. El hecho de que estemos aquí, sentados en este planeta azul, tratando de entender estas distancias y diseñando naves que algún día podrían cruzar ese abismo, ya es un milagro. Hace apenas 100 años, ni siquiera sabíamos que existían otras galaxias. Hace 50, apenas estábamos poniendo un pie en la Luna. Hoy, ya tenemos sondas fuera del sistema solar y estamos planeando cómo enviar microchips a otras estrellas. Estamos empezando a aprender a gatear en la oscuridad. El año luz es nuestra primera gran meta, nuestra primera frontera real. Cruzarla no solo será un logro tecnológico, será el momento en que la humanidad deje de ser una especie de un solo planeta para convertirse en una especie del cosmos. Por ahora, nos toca seguir mirando hacia arriba, seguir haciendo las cuentas, seguir rompiéndonos la cabeza con la física y seguir soñando con el día en que ese haz de luz que sale de la Tierra no sea solo un experimento, sino el camino que alguien está recorriendo. El universo es una prisión de distancia, es cierto, pero la curiosidad humana es la única llave que puede abrir esa celda. Un año luz es una distancia aterradora, pero también es una invitación. Nos dice que hay mucho por ver, mucho por recorrer, y que apenas estamos en el primer segundo de nuestra gran aventura. La luz corre, el tiempo vuela, y nosotros, poco a poco, estamos dejando de tenerle miedo al vacío para empezar a llamarlo nuestro hogar. ¿Te gustaría que resuma o analice el siguiente segmento de esta exploración cósmica? Tal vez podamos hablar de qué encontraríamos exactamente al llegar a ese primer año luz de distancia.